cambiar alguna táctica, alguna cosa que no está muy profundizada en la materia. La materia es más de puntos, en este boxeo es más de un poco más de gamba, más fuerza y más inteligencia también.
El ingeniero Pete Peterson en los controles y este servidor Paul Sfeir los invitamos al próximo boletín informativo de la hora. Hasta la vista.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro capítulo de Arcoíris. Gracias por su sintonía esta y todas las semanas. Y comenzamos el show hoy directamente de La Habana con nuestra colega Luz Escobar, periodista independiente, contribuyente de 14 y medio, contribuidora de 14 y medio. Y quería hablar con Luz específicamente esta semana porque leí que continúa la vigilancia. Luz, primero que todo, ¿cómo estás?
Bien, todo bien. Mucho calor, pero bueno,
sí, calor en Cuba en el verano, imposible.
Agosto, siempre ha sido un mes muy caliente.
Háblame de la vigilancia, Luz. Ya esto aparenta ser algo consistente contigo, ¿eh?
Bueno, en realidad es con los reporteros, y los activistas y todos los que ellos interpretan que tenemos capacidad de convocatoria, tenemos capacidad para expresarnos en libertad, y ha sido una jornada bastante larga en el cual se han hecho operativos alrededor de las viviendas de nosotros, en algunos casos seguridad del Estado con policía, en algunos casos solamente agentes de la seguridad del Estado. Esto comenzó hace como una semana. Lo primero que pensamos fue que tenía que ver con lo del maleconazo, pero bueno, acuérdate que empezó un poco antes, y entonces nunca encontramos una fecha o un acontecimiento que pudiéramos relacionarlo, porque se habló en algún punto de una convocatoria, pero es que buscando y buscando nunca apareció la convocatoria públicamente. Dijeron que tenía que ver con el 370, lo leí en algunos lugares, pero yo hice una investigación y estoy en algunos grupos de WhatsApp y Telegram donde se hablan estos temas y no vi nada con respecto a eso, y por eso no entendí la primera redada que hicieron esta semana, ¿no?, de algunos de nosotros que estuvimos bajo vigilancia. Ya después sí, en el caso de Luis Manuel, que estuvo también varios días así, Liliana, creo que sí estaba más relacionado con lo del 5 de agosto y también lo que le pasó a Michael, Obsopo, el rapero. En fin, que ha sido una semana bastante complicada.
La youtuber Ruana Fernández regulaba también, y en lo que leí en 14 y medio, la experiencia que ella relata es similar a una que tú tuviste, donde ponen el nombre, la información de ella en la computadora, y le informan que ella es regulada.
Sí, sí, recuerda que ella vive en una provincia que ya está en fase 3, donde estas oficinas de trámite ya están funcionando. En La Habana eso todavía no está funcionando, pero bueno, en provincias como esta sí ya está abierta la oficina esa. El caso de ella es particular porque ni siquiera le dejaron hacer el pasaporte. En mi caso yo tengo el pasaporte, lo que no me dejaron fue viajar, pero fíjate como que no, ni siquiera le hacen el documento por el hecho de estar regulada. Deberían hacerle el documento y bueno, luego si está regulado, pero negarle el proceso para la realización del documento me parece incluso otra arbitrariedad.
La situación del COVID, hemos visto brotes, reportes de brotes, todo indica que tal vez sucedió el primer rebrote en Artemisa. Hubo ya un muerto esta semana, un señor de 84 años. ¿Qué nos dices de lo último sobre el coronavirus?
No, la situación del COVID está obviamente regresando a sus peores momentos. En La Habana ya se está hablando de volver a las medidas de la fase pandémica. salió en el Tribunal de La Habana. Todavía no se ha precisado hasta qué punto se van a regresar esas medidas, ni qué fecha van a comenzarse, pero sí ya se están organizando para darlo a conocer públicamente cómo va a ser este regreso a la fase pandémica. De hecho, ya está bastante cercano la fecha del inicio del curso escolar y muchos padres estamos preocupados porque ellos han dicho que el curso va a empezar y es como alarmante en este contexto donde las cosas se están saliendo de control, se retome las clases, ¿no? La escuela. Estamos así como esperando noticias. Esta semana va a ser importante. O sea, yo creo que antes del fin de semana ya ellos tienen que anunciar cómo va a ser este proceso, porque es visible que se han empeorado los casos. Cuando revisa los últimos días, 37, 25, 24, o sea, los casos aumentan. Ahora, bueno, imagínate, es como que se salió de control.
¿Tú has visto, tuviste algún, no sé, relajamiento de la atención a las mascarillas, ponerse el nasobuco? No sé, ¿la gente se descuidaron? ¿Tú notaste, palpaste eso en algún momento o en La Habana todavía se mantienen las máscaras y la gente está obedeciendo más o menos los reglamentos?
A ver, no, en la calle yo sí he visto a todo el mundo con su nasobuco. Algunos lo tienen bien puesto, otros lo tienen mal puesto, algunos se los quitan para comer algo, para fumar, pero yo sí he visto como el respeto a esa prenda, ¿no? Ya te digo, el relajamiento del cubano, tú sabes que se lo baja, que anda por ahí con eso para abajo, pero lo llevan puesto. Lo que sí yo creo es que la entrada de la fase esta en la que ya los habaneros pudieron coger transporte, pudieron salir a algunos lugares públicos sin problema, como cafeterías y estos, restaurantes y cosas, clubes nocturnos que han abierto, ha por supuesto potenciado esto, aunque ellos se empeñan desde el punto de vista estadístico de dar a entender que este tipo de contagios solamente se da en fiestas religiosas o en cosas así. Bueno, si tienes los bares nocturnos abiertos y las guaguas, o sea, el COVID no se transmite en la guagua, solamente se transmite en una fiesta de religiosa. Son cosas que uno se pregunta porque es extraño si todo está funcionando. Normalmente uno ve grupos en colas, en guaguas, en un club nocturno, tú dices, bueno, y solamente entonces estos brotes se dan en fiestas religiosas, es un poco raro.
Bueno, pero no, lo que no acabo de entender es que La Habana todavía estaba en fase 1, tal vez entrando a fase 2. ¿Cuándo fue que ellos abrieron los clubes nocturnos y los restaurantes?
No, han abierto algunos con determinadas medidas. No ha sido masivo, hay muchos restaurantes que siguen cerrados, pero han cambiado algunos que ya tienen un horario distinto y que abren al público. No, ya. No ha sido masivo, pero de alguna manera algunos están abiertos. Pero no, hay muchos que todavía siguen cerrados. Pero que te digo que estos eventos igual además son 200 personas o 60 o 40 en un lugar y me llama la atención que solamente se han dado contagios en eventos.
En Artemisa, en un evento religioso.
Exacto, entonces es un poco raro, pero bueno, es el patrón que ellos han dado a público, ¿no? Uno aquí recuerda que solamente tiene acceso a estos datos públicos, no hay otra manera de acceder a esa información.
Supongo también, y esto es especulativo, ¿no? Pero especulación mía, pero ¿te acuerdas que estaban cerrando partes de La Habana, cuadras enteras,
sí,
varias cuadras barrios, enteras?
Sí, sí.
Y yo sospecho que eso, había ya índices y cosas que indicaban que iba a haber un brote, y tal vez ellos esperaron a ver si se podía controlar, pero se les fue de las manos. Me parece que eso es lo que posiblemente haya sucedido. ¿Qué piensas?
Sí, obviamente, ya te digo, esto, a ver, el mundo entero está en esta situación y
sí.
Cuba no podía ser diferente. Ellos han intentado pintar que en Cuba hay un panorama particular, que en Cuba se ha controlado de manera específica, que en Cuba se ha manejado a nivel de salud de una manera súper eficiente, y es lo que ellos han intentado vender, pero es obvio que no somos seres de elegidos por nada ni de otro planeta. Entonces es obvio que la situación es difícil, es complicada porque es una enfermedad muy contagiosa y cuando quieres manejar las cosas así a lo secreto, la persona que tiene que lidiar con la enfermedad no tiene toda la información en las manos y por eso se dan estos casos de que la gente no está como muy consciente, los ves por ahí medio relajados, ¿no? Ante esta situación que de verdad es para tomarse bastante en serio y no puedes exigirle a las personas que estén con las medidas estrictas si tú como gobierno no estás manejando la situación al nivel que merece, ¿no? Y estás como pensando que todo está bajo control y que tienes todo en orden.
La economía, Luz, se palpa el golpe a la economía cubana, la falta de turismo, la gente en la calle, ciertos establecimientos que han cerrado. ¿Se siente el golpe ese económico?
Sí, bueno, el golpe este no lo venimos sintiendo hace rato. A raíz de, bueno, ya sabemos lo que pasó con Venezuela y todo, que estamos como sin, a nivel de gobierno, el gobierno de Cuba y el país, estamos en crisis, o sea, es una situación que ahora se ha agudizado con lo del COVID, porque bueno, sabemos que el turismo era otra de las columnas que sustentaban la economía de Cuba, entre las remesas, las misiones, y el turismo más o menos algo entraba. ¿Qué pasa? Las misiones entraron en crisis, las remesas también, y por supuesto el turismo. Entonces, es obvio que el gobierno de Cuba ahora mismo está viviendo una crisis aguda que se palpa en, bueno, el desabastecimiento que hay en las tiendas, amenazas con ya vistas en algunas provincias, apagones que están aconteciendo todavía de manera aislada, pero preocupante porque puede convertirse ya en un patrón si la cosa sigue así, ¿no? Y es una situación que no vemos el momento o el lugar o el cambio, o sea, no, lo que no vemos es en el horizonte, como en otros momentos se ha visto, no, quizás cuando tal cosa pase, o sea, no hay nada en el horizonte que indique que las cosas van a mejorar. El gobierno de Cuba, como siempre, ha tirado para la represión, ha tirado a la mano de esta actitud de ellos de querer controlar todo con grupos y vamos a tener este grupo élite de anticoleros para sí. Contra los coleros, vamos a tener este grupo élite para vigilar la buena conducta, no sé qué.
Que son militares, ¿no? Raúl Castro ha puesto a disposición de la Policía Nacional a los militares, que también van a estar envueltos.
Sí, van a ser ciudadanos asesorados por gente del MININ y la FARC, eso se llama paramilitarismo, y eso además es un crimen porque eso pone a ciudadanos contra ciudadanos, ciudadanos que no están preparados para combatir un crimen porque probablemente ellos mismos estén en algún punto de su vida en esa situación porque viven en Cuba, no viven en China ni en la Luna, y eso es un crimen, o sea, no se hace eso, no se pone un ciudadano contra otro ciudadano por una cosa que hace todos los días, ¿no? Obviamente, pero bueno, es la política del gobierno de Cuba durante años, siempre echarnos a pelear unos contra otros.
Sabes que hace un tiempo atrás yo me burlaba, ¿no?, de la frase que utilizaba el gobierno cubano de latifundista, la posición, todo el mundo tenía algo que ver con los latifundistas, que me pareció una cosa tan anacronista y tan dinosáurica, que era ridículo, ¿no? Después ya cambiaron el término a la mafia de Miami, ¿no? Ya lo modernizaron un poquito. Pero en estas declaraciones de Raúl Castro, y esta es la pregunta, él dice, la corrupción enemiga de la revolución. Luis, yo creo que la palabra revolución, la propia palabra y el concepto de la revolución, ya es una cosa tan anacronista para el cubano de a pie, ya es una cosa tan ilusa y tan rara y tan fuera de tiempo, que cuando se usa la frase, ya es una frase como súper castada, ¿no? Esa es mi impresión. ¿Qué piensas tú que estás ahí?
Bueno, por supuesto, no, la palabra revolución ha perdido el contexto, de hecho, incluso muchas personas han reformulado la palabra, o sea, la han reutilizado a favor de lo que es una verdadera actitud de cambio, de revolución, que significa al final revolucionar algo, ¿no? Eso ya es una palabra que incluso está vacía de contenido para la mayoría de los cubanos, y utilizarla así en que esto va a ser para el bien de la revolución o qué sé yo, es algo que a los cubanos en su mayoría no le dice nada, pero además no los moviliza, no los mueve. Hubo una época en la que eso era una frase movilizadora y ya eso no ocurre.
Mencionaste las escuelas. ¿Hay alguna posibilidad, piensas tú, en los próximos días que suspendan clases debido al brote este o todavía están?
Bueno, hay que esperar
espera
las medidas estas que van a significar un paso atrás en la desescalada, ¿no? Yo intuyo que el inicio del curso escolar va a ser postergado. Si sentido común impera en los que están manejando la crisis, creo que sí, que esa sería la solución. Yo, por mi parte, me temo que muchos padres van a evitar mandar a los niños a la escuela en ese primer momento, porque si se da, ¿no? Porque creo que aunque lo abran, en algún punto van a tener que volver a cerrar, como está manifestándose la crisis, y las estadísticas lo dicen, que no está ahora mismo en una situación de control, es un error. Sería un error abrir las escuelas nuevamente. O sea, creo que ahí va. Hay que esperar. Yo creo que antes del fin de semana ya ellos van a estar dando el calendario y cómo se van a dar las cosas para los próximos días.
Y quiero hacer hincapié que este tema del comienzo del año escolar no es solamente controversia o difícil en Cuba, sino esto en el mundo entero. En los Estados Unidos se está viviendo, en el sur de la Florida se está viviendo.
Sí, pero bueno, ¿qué pasa? En el mundo entero es fácil, porque es, a ver, fácil en el sentido de que tú puedes decir, okay, tenemos las dos opciones. Si usted quiere llevar al niño, tenemos la situación controlada en la escuela, pero también tiene la posibilidad de hacerlo desde su casa, online.
Correcto.
Pero en Cuba no hay manera de darle esa posibilidad a los padres. Esto que se hizo a finales de curso para tratar de mantener la comunicación entre la escuela y la familia, fue algo que no tuvo ningún éxito. Las teleclases, porque en realidad ni siquiera eran teleclases, eran como teleorientaciones para hacer tareas en la escuela, ¿no? Y esa infraestructura tecnológica que hay en muchísimos países para mantener la educación a distancia, en Cuba no la tenemos. La mayoría de los alumnos no tienen un móvil conectado a internet, ni siquiera los padres, en la casa no hay wifi, entonces es como complicado, ni siquiera podemos decir que en la escuela hay internet, o sea, vamos a suponer que los padres no tienen así, pero ni siquiera en la escuela. Entonces, no es una opción para Cuba la educación a distancia. Tendrían que hacer verdaderas teleclases, y así todo, siempre hay zonas de Cuba donde no llega la televisión, y por supuesto eso, por ejemplo, lo estaban transmitiendo por un canal en el que yo, por ejemplo, en mi casa no lo puedo coger bien, porque no tengo una cajita decodificadora, ¿entiendes? Es una cosa muy loca.
Es complicado, tiene mayor preocupación.
Sí, sí, sí. Incluso hay familias que no tienen televisor, familias pobres por lo general, siempre tienen pantalla plana, pero hay familias que no tienen un televisor. Yo conozco familias que no tienen un televisor, entonces es complicado mantener eso, no solo porque lleva una calidad que ellos ahora mismo no tienen a la hora de preparar el producto audiovisual que van a transmitir, sino porque hay familias que no tienen esta posibilidad. Y por internet, te digo, por internet imposible, ellos no están preparados tecnológicamente, el país está muy atrasado para poder hacer, llevar a cabo esa otra posibilidad.
Leí también que Leoniak esta semana expulsó a Pedro Armando Junco, el poeta, por haberle escrito una carta abierta a Díaz-Canel sobre las tiendas de divisa. Más de lo mismo,
Sí, la Unidad, como sabemos, es una institución que responde al Partido Comunista, siempre lo ha sido, y creo que todo artista que tenga un poquito de dignidad debería él solo incluso ya pedir como la renuncia de la Unidad. En este caso creo que a Pedro Junco le hicieron un favor, aunque parezca una injusticia. Es algo que no está bien. O sea, la Unidad no representa a los artistas de Cuba, por tanto me parece que no le aporta nada a un artista, al contrario, y creo que si la institución no te va a representar, Y si tú no puedes hacer nada desde la institución y no te beneficia en nada y no puedes movilizar tus ideas a través de la convocatoria que puedas hacer en la unidad, qué sé yo, porque te censuran y eso, o sea, lo mejor es alejarse de eso. Y como hizo en su momento, por ejemplo, Tania Bruguera o Alcide, el poeta, Rafael Alcide, creo que muchos artistas que hoy están viendo cómo esa institución no les representa, en lugar de quedarse así pasivos mirando desde lejos, deberían renunciar. Yo no sé quién para, por supuesto, dictar nada, pero me parece, desde mi criterio, que es lo que deberían hacer, porque es una institución que en estos momentos, ni creo que en ningún momento de la historia de su vida, ha representado a los artistas.
Bueno, y las peticiones a Junco también, vi una entrevista con él y le pedían que pidiera perdón. Una cosa también absurda. Este señor expresó su opinión, ¿no? Una carta abierta bastante inocente, diría yo.
Las palabras de Díaz-Canel han suscitado muchísimos artistas. Esto no creo que entonces ahora Junco, ¿por qué va a ser el único? Bueno, porque Junco tiene un blog, porque Junco se expresa libremente, pero en los muros de Facebook de muchísimos artistas cubanos he visto rechazo contundente a esa frase excluyente de Díaz-Canel. No solamente a lo que tiene que ver con las tiendas en divisas, que por supuesto lo ha criticado media Cuba, sino esa frase que dijo de que las calles eran de los revolucionarios y todo esto que ha traído tanta polémica. Y la unidad ni debería escuchar ese tipo de cosas. O sea, si fuera la organización que representa a los artistas, debería estar preocupado sencillamente por la situación de los artistas y no por lo que exprese. La libertad de expresión es algo que cualquier institución que diga representar artistas debería defender.
Luz, dicen que nosotros los cubanos pensamos que somos el ombligo del mundo. Sin embargo, vemos otra vez como unas elecciones en los Estados Unidos, surge el tema de Cuba otra vez, una posible candidata a la vicepresidencia con el candidato Joe Biden del Partido Demócrata, tiene o tuvo lazos con Cuba, escribió una despedida a Fidel Castro cuando falleció Fidel Castro, controversial para muchos votantes en el sur de la Florida, obviamente. Qué interesante que Cuba de nuevo está en el medio del potaje, como decimos nosotros.
Cuba siempre ha sido, desde su inicio, un país que el gobierno que ha estado, que sabes que es el mismo básicamente, porque incluso Canel es continuidad, como él dice,
sí.
ha tenido el aquello de tener un enemigo exterior. Ese enemigo exterior ha sido Estados Unidos. Y por tanto, todo lo que pasa en Estados Unidos es como noticia, ¿no? Si explota algo, si matan a alguien, si hay un accidente, si hay elecciones, lo que sea, incluso sucesos que en su similar ocurren en Cuba, en una provincia o en La Habana, son noticias en el noticiero, y que cuando ocurren aquí no lo son. O sea, es para paradójico, o sea, es contradictorio que si en un pueblo de Estados Unidos ocurre un incidente, mínimo, porque a veces son cosas que yo digo, caballero, increíble, en Cuba han pasado cosas peores y no ha sido reflejado en la prensa, pero a ellos les sirve, mientras que les sirva para su discurso de que el enemigo está allí y al enemigo le va mal, y mira cómo está la situación en el enemigo, ellos les encanta regodearse en que hay crisis económica en Alemania, hay crisis económica en Estados Unidos, porque eso es el capitalismo, es lo malo. Y entonces te podrás imaginar que eso, a la altura de los años 2020, es como un chiste, ¿no? O sea, en los años 80, 90, podías tú plantear ese escenario, porque para nosotros eso era un universo desdibujado, un universo borroso, pero hoy por hoy muchísimos cubanos han viajado, otro tanto no ha viajado, pero tiene internet y ha visto con sus propios ojos cómo se desarrolla, llegan noticias de esos países de primera mano, y el que quiere estar informado lo está y busca sus paradigmas y encuentra los contrastes de un país tan complejo como Estados Unidos. O sea, es así, es distinto, pero sin embargo ellos persisten en hacer ese ridículo de pintar el paraíso cubano como una excepción en un mundo caótico que se derrumba, ¿no?
Lo interesante es que unas elecciones nacionales americanas, de nuevo, y no es primera vez que Cuba, y también eso tiene que ver con la importancia de votantes, pienso yo, el poder de los votos en el sur de la Florida, ¿no? Para una para una elección presidencial. Pero qué interesante que surge el tema de Cuba una vez más en unas elecciones presidenciales y por el tema precisamente del comunismo en Cuba y la apreciación de una congresista hacia el comunismo en Cuba. Interesante como todo cambia, pero nada cambia.
Sí, a ver, el tema es un tema apasionante en el sentido de que esas burbujas de académicos norteamericanos que son de izquierda están teniendo visibilidad porque, bueno, encuentran eco aquí, encuentran eco allá, pero dentro de la comunidad cubano-americana en la Florida eso siempre va a ser visto como extraterrestre. Ellos no entienden cómo una persona que vive en democracia puede mirar un país como Cuba como un paradigma. Solamente desde la ignorancia se puede afirmar algo así o desde la manipulación, porque sabemos que esos grupos cuando vienen a Cuba son acaparados por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, que responde a los intereses del gobierno, del partido, y obviamente el recorrido que le dan es un recorrido de los mejores policlínicos, los mejores hospitales, las mejores escuelas, los mejores tatas, claro, que van para Varadero, y claro, Cuba es un paraíso.
Yo creo que los lazos entre cubanos en Miami y Cuba nunca han sido más estrechos, más cercanos, debido a muchas cosas, incluyendo la comunicación, los avances en la comunicación y la tecnología. Y yo creo que ya una generación nueva de cubanos, completamente más alertado, informado a lo que sucede en Cuba, y ya nadie le hace un cuento sobre lo que pasa en Cuba. Y yo creo que me ha sorprendido, te tengo que decir, como los jóvenes cubanos y cubanos americanos, y muchos demócratas inclusive, han surgido, han levantado las voces y le han dicho al Partido Demócrata que no les parece que eso sería la mejor selección como vicepresidenta, la congresista esta, la señora Paz. Y eso tal vez en mi generación, yo tengo 50 y 52 años, tal vez mi generación estaba un poquito más separada de la realidad cubana. Había gente, increíblemente, ¿no?, que aparentemente no le contaron algo, no le contaron suficiente en su casa, pero más distanciado, ¿no? Esta nueva generación está más al tanto, pienso yo.
Bueno, hay de todo. Hay gente que está informada y hay gente que está mal informada. Pero lo que sí es cierto es que les preocupa. O sea, que están mirando el lugar de origen y tratando de informarse. Algunos se topan con la manipulación, otros se encuentran con información. Porque, bueno, hay de todo. Por ejemplo, yo tengo familia en Estados Unidos y mis primos nacieron allá y por supuesto mi tía está en una situación de que, como ella sabe, ¿no?, que el gobierno de Cuba es un gobierno represor y que de cualquier giro en la vida de una persona ellos son capaces de atacarte, de reprimirte, sí, porque le ha pasado a gente que ha venido de visita. Sí. Ellos no quieren que mis primos vengan a conocer Cuba, o sea, mis tíos no quieren, sencillamente. Y mis primos sí les interesa Cuba como su país, quieren verlo con sus propios ojos, ir al barrio donde se criaron sus padres, conocer a la familia que tienen aquí. En fin, ellos tienen esa idea de... Pero mi familia está en ese plano, desde una ignorancia también, porque ellos saben que puede pasar eso, pero a la misma vez creen que todavía vivimos en los años 80. En Cuba es verdad que puede ocurrir que vengas y te busques un problema por cualquier cosa, en fin, y vayas a parar a la cárcel o tengas un problema que te deporten, eso ha ocurrido. Pero lo cierto es que no son tampoco los años 80 en los que esto era aquí como la selva, ¿no?, y que vivíamos encerrados en un mundo donde no se podía mirar afuera. Hay matices que desde el odio y la distancia que tienen, porque con todo el derecho de sentirse traicionados y de sentirse amenazados, ellos tienen un odio por este gobierno muy grande, pero a la misma vez te ponen en un plano de distancia en el cual no ves algunas cosas que sí han cambiado dentro de Cuba.
Luz, muchas gracias por estar con nosotros, y son tus vacaciones, yo sé lo
sí,
importante que son esos días.
Un saludo, gracias. Sí, un saludo y
gracias,
sí, un placer.
Y hablamos pronto. Amigos, no se nos vayan, que regresamos con más de Arcoíris.
En solo instantes regresamos con más de Arcoíris. Arcoíris. Con Joe Cardona. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Gracias por su sintonía, por continuar con nosotros en el programa. Y espero que estén tomando, continúen tomando medidas contra el COVID-19. No relajen su cautela sobre el COVID. Como estábamos hablando con Luz al comienzo del programa, han habido brotes, como ustedes saben, en distintas partes, específicamente en La Habana. Así que, por favor, cuídense, manténganse en alerta y con mucho mucho cuidado. Continuamos el programa de hoy con alguien que de veras lo debíamos haber traído hace unas cuantas semanas cuando surgió el tema de la religión y la comunidad LGBTI. Este invitado fue uno de nuestros primeros invitados, es padrino de este programa, podemos decir, y siempre bien, muy, muy bien visto en este show. El vicario de la Iglesia Luterana, Ignacio Estrada. ¿Cómo estás, Ignacio?
Un saludo para ti, Joe, y también un saludo a toda la audiencia, pero especialmente a ese equipo de producción que tú tienes, que realmente siempre está haciendo lo mejor de ellos y dando lo mejor de ellos para que este programa salga al aire.
Sabes que, ya que tú los mencionas, Mikey Vázquez en los controles desde los estudios, pero en condición pandémica, podemos decir, y Berta Raval, mi productora ejecutiva, que está trabajando de casa como yo, pero ellos sí, sin ellos, sin ese equipo, no se puede efectuar, no se puede hacer este programa. Así que gracias a ellos. Quería hablar contigo, Ignacio, porque hace unas semanas surgieron temas relacionados a la religión. Y quería conversar un poco sobre cómo ha evolucionado la participación de la comunidad LGBTI en distintas religiones. Yo sé que tal vez hubo un tiempo que la comunidad LGBTI estaba más distanciada, en particular de algunas religiones, pero ciertamente hay religiones que sí están abiertas a la comunidad LGBTI. Coméntanos un poquito de esa relación entre la religión, la comunidad LGBTI y lo que es la fe, que viene siendo otra cosa también. Háblanos un poquito de esas cosas.
Mira, creo que antes que nada el programa y el tópico que estás tocando es un tema bastante interesante, y más en esta Cuba, donde en estos momentos se habla acerca de fe, de inclusividad, de espacios de puertas abiertas. Y yo, más que esto, yo creo que lo primero que deberíamos de tener o traer a colación es acerca del uso del lenguaje inclusivo en nuestras comunidades de fe. Pensamos solamente que con decir nosotros, nosotras, nosotres, ellas, y así sucesivamente, muchas veces estamos tratando de forzar dentro de los espacios de fe el lenguaje inclusivo. Sin embargo, se nos olvida que la principal inclusión, donde primero comienza, es en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra propia familia. No hacemos nada con cambiar nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresarnos, con traer a colación diferentes tipos o modelos de lenguaje inclusivo, que muchos vienen de países donde se tiene en cuenta la teología de la liberación, cuando realmente nosotros mismos no somos inclusivos ni con nuestros propios pensamientos ni con nuestra propia forma de ser. Yo creo que deberíamos de partir desde ese principio. Y para nadie, pues, como tú dices, es desconocimiento. Muchas veces pensamos de que en Cuba se están abriendo espacios de inclusión y no es así. La única iglesia que tenemos actualmente en Cuba que es totalmente inclusiva es la Iglesia Cristiana Metropolitana con la pastora Sara Legui, y valdría la pena preguntarnos qué es lo que está pasando en esta iglesia. Es un tipo de iglesia que sí, aboga por la inclusión, pero ha sido una iglesia que está bajo la sombrilla o bajo el espectro del Centro Nacional de Educación Sexual. Uh-huh. Y para nadie, pues, es desconocimiento, inclusive para el mismo Consejo de Iglesia de Cuba, que esta denominación está logrando cosas y está abriendo espacios. Inclusive abrió recientemente un templo en la ciudad de Matanzas, ahora también en La Habana, pero son templos que no han pasado aún ni por el filtro del Ministerio de Justicia cubano, ni por el Consejo de Iglesias de Cuba. Han sido templos que han sido abiertos por la benevolencia, vamos a llamarlo así, de Mariela Castro Espín. Entonces, la pregunta sería, ¿estamos ante una iglesia, ante un verdadero espacio de fe inclusivo o ante simplemente una manipulación del régimen cubano?
Sí, y temo que es lo que acabas de mencionar, y obviamente eso no pinta bien para este próximo año y el código familiar, la redefinición del código familiar. Yo espero mucho de lo mismo que vimos el año pasado, lamentablemente, Ignacio. ¿Qué piensas tú?
Mira, yo pienso que estamos respirando más de lo mismo y que simplemente es como los cochinos o como los cerdos en una granja, que chapoletean constantemente en el mismo fango y viven constantemente embarrándose. Y discúlpeme que utilice esta frase, pero es la realidad. Estamos hablando de un código de familia que no ha sido transformado durante años. Estamos hablando de la modificación del artículo 68. Estamos hablando de más de lo mismo. Yo pienso que si el régimen cubano, si la Asamblea Nacional del Poder Popular y todos sus diputados o representantes hubieran querido transformar la historia de Cuba, la historia de nuestra nación, ya lo hubieran transformado. Ahora mismo lo que está pasando con estos espacios de fe, sí, se le está abriendo brechas a uno, se le está dando esperanzas a unos cuantos, sin embargo, ¿qué es lo que está pasando con las demás denominaciones en Cuba? Cuando les cierran templos, cuando les caen a golpes, cuando les quitan los instrumentos musicales, correcto, cuando pasan todas estas cosas. Entonces, están creando simplemente una arista dentro de la sociedad cubana, creando supuestamente un espacio de inclusión, sin embargo, no nos estamos dando cuenta y hay una manipulación política bien asquerosa con todos los cubanos.
¿Sabes que una de las cosas, y perdona que te interrumpa, pero una de las cosas que una meta que tuvo este programa desde su inicio, que sí, es un programa dedicado a la comunidad LGBTI, pero siempre pensamos que no debíamos de divorciar la comunidad LGBTI de la realidad cubana. Y eso logra dos cosas. Primero, incluye a la comunidad LGBTI como parte del gran pueblo cubano. Y segundo, como el CNESEX intenta hacer, separar algunos logros aislados aquí y allá de la comunidad LGBTI o cosas que le han consentido, entre comillas, a la comunidad LGBTI para, no sé, darse su buena publicidad alrededor del mundo y tratar de ganar algunos espacios utilizando y explotando a la comunidad LGBTI. Lo que sucede al pueblo de Cuba, la comunidad LGBTI es parte del pueblo de Cuba. Así que es imposible que el pueblo de LGBTI, en mi opinión y la opinión de muchos, pueda avanzar siempre y cuando esté el régimen ese que no permite que todos avancen. ¿Qué piensas de esto?
Mira, coincido completamente contigo. Cuando hablamos de derechos para todos y no derechos para unos cuantos. Hablamos de derechos para todos los cubanos y no para un grupo de cubanos, sean gay, bisexuales, lesbian, transgender, negros, blancos. Mira, eso es lo de menos. Nosotros como hombres y como mujeres somos los que hacemos constantemente etiquetas y seguimos dividiendo nuestra sociedad. Y una de las cosas o de las herramientas o de las armas que el gobierno cubano siempre ha utilizado ha sido la división, como una forma o como una herramienta para quizás tratar de desvirtuar toda la situación, para tratar de seguir dividiendo una sociedad que cada vez es mucho más dividida. Y te pongo un ejemplo bien reciente. Cuando el 17 de mayo participamos de este programa de Alexander Otaola, que muchos activistas independientes hablaron acerca de la marcha del 17 de mayo y del 11 de mayo y todas estas cosas, pues mira, sucedió algo bien interesante. Uno de los centros religiosos más importantes que tiene Cuba, el centro Monseñor Arnaldo Romero, o Arnulfo Romero, en La Habana, convocó a través de las redes sociales a boicotear el programa de Alexander Otaola y convocó a boicotear todo lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que somos? ¿Iglesia? ¿Espacios de fe? ¿O somos parte de esa maquinaria política que lo único que trata de hacer es silenciar a la nación cubana? Pues el centro Romero es uno de los centros que habla acerca de inclusividad, es uno de los centros que patrocina las actividades de cada 17 de mayo de lucha en contra de la homofobia, y es parte de esos esfuerzos que el Centro Nacional de Educación Sexual exhibe en Cuba como parte de la inclusividad. Y esta pregunta siempre es bueno hacerla. E inclusive hay chats que están a través de las redes sociales y conversaciones que pudimos captar, cómo este centro estaba exhortando a las personas a boicotear lo que iba a suceder desde la ciudad de Miami, que simplemente era una conferencia con diferentes activistas de un pensamiento totalmente libre.
Sabemos que participaste en eso, nosotros también participamos ese día con nuestro colega Otaola. Nos pareció importante conmemorar esa fecha, que ya se ha convertido en una fecha, yo creo que imborrable de la historia cubana. Háblame un poquito, Ignacio, de la cuestión de la fe. Y sé que sabemos que la comunidad LGBTI no es aceptada en muchas de las iglesias en Cuba. Sin embargo, eso no nos debe de desatar o divorciar de lo que es la fe en Dios. Coméntanos un poquito sobre esto.
Mira, yo creo que primeramente debemos de partir de algo, y es desde nuestra creación. Muchas personas decimos que Dios nos creó hombre y mujer, y que nos manda que nos reproduzcamos. Ok, perfecto, es verdad, lo dice la Biblia, está en el libro de Génesis. Pero yo creo que lo que las personas no se percatan, no se dan cuenta, es de que dice que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Yo pregunto, si Dios nos crea hombre y mujer a imagen y semejanza, ¿quién es Dios? ¿Qué cosa es Dios? Y siempre parto desde ese punto de vista, porque muchos queremos casar o enmarcar a Dios en un personaje masculino, queremos casarlo con ese personaje patriarcal, sin embargo, Dios se muestra desde el principio de la Biblia como Dios Padre y Dios Madre. La misma oración del Padre Nuestro, te lo dice, Padre Nuestro que estás en los cielos. Pero no es porque Dios esté en el cielo. Es porque Dios, su grandeza, se mide con la inmensidad o con la infinidad del cielo. Es totalmente diferente. Y muchas de las personas que somos gay, bisexuales, lesbian, transgender, perdemos ese espacio porque nosotros mismos queremos. La iglesia no es un título personal, no es una cosa de hombres, la iglesia es cosa de Dios. Y Dios siempre va a seguir siendo Dios. Y aunque nos lo muestren como un Dios con palo y con piedra, pues nada tiene que ver absolutamente con eso, porque el Evangelio solamente se resume en una palabra que se llama amor. Y eso no lo va a cambiar ningún pastor, ningún ministro, ningún sacerdote, ni religioso. Por eso yo tengo siempre una invitación especial, y es a todas las personas miembros de la comunidad. Yo actualmente soy vicario, pero me reconozco completamente un hombre gay, casado con una mujer transgender, y próximamente, el 13 de agosto, estaremos cumpliendo, a Dios gracias, 9 años de casado. Y para nada. A mí mi sexualidad no me limita de mi tiempo de intimidad con Dios. Aunque los hombres y las mujeres de la iglesia muchas veces quieran señalarme, mira, yo confieso y creo, y es lo que quiero que cada uno de los oyentes sepa, es que ante Dios no hay nada ni nadie que nos haga diferente. Dios no mide sexualidad. Dios mide lo que nosotros somos capaces de hacer y lo que nosotros hacemos con nuestras manos. Si usted es capaz de construir una sociedad diferente, justa, usted es capaz de llevar la justicia, la equidad hacia todo, yo te aseguro que tú estás haciendo más de lo que muchos de los que estamos en puestos de liderazgo en nuestras iglesias estamos haciendo. Que muchas veces cuando utilizamos nuestros púlpitos, lo que hacemos es un mensaje de odio, un mensaje de división, y se nos olvida esa palabra que se llama amor.
Una palabra sumamente importante, y quería hablar en términos generales ahora sobre la situación en Cuba. Ignacio, ¿qué ves con estos nuevos brotes de reportes de los brotes de COVID-19? Yo siempre he dudado un poco las cifras que estamos recibiendo de Cuba sobre COVID-19. ¿Piensas que son leales estas cifras que hemos recibido o se está evidenciando ahora con estos nuevos brotes que tal vez no han sido muy fidedignas los números que hemos recibido de Cuba sobre COVID-19?
Recordemos que estamos hablando de una sociedad totalmente secreta. Vamos a hablar que esto es tipo una secta secreta totalmente. Y me río porque muchas veces pienso en todos esos colegas de la prensa, tanto oficialista como los colegas de la prensa independiente. Y por mucho que pensemos que tengamos información, no sabemos absolutamente nada. Porque solamente podemos tener constancia de lo que el régimen deja ver. Y muchas veces el régimen no va a dejar ver como lo ha hecho durante tantos años. Lo mismo ha pasado con el dengue, lo mismo ha pasado con el cólera, lo mismo pasó con el AH1N1 y ahora está pasando también con esta pandemia que se ha extendido a nivel universal. Pero vale la pena preguntarnos dónde ha ido el gobierno concentrando más sus esfuerzos. ¿En el pueblo? ¿En la salud del pueblo? ¿O simplemente está pensando ya en reabrir las fronteras y traer el turismo a Cuba y seguir trayendo más enfermedades a la nación? Son preguntas que siempre nos van a quedar sin respuesta. Y muchas veces cuando tenemos la respuesta, pues preferimos quedarnos callados y ser cómplices del sistema político cubano. Ahora sí, valdría la pena preguntarnos si una nación como los Estados Unidos de América, donde casi hoy hay 5 millones de personas contagiadas, habiendo todos los recursos que tenemos en esta nación, recursos que muchas veces compartimos con otros países del área, y estamos viendo este número en aumento, ¿cómo Cuba, un país pequeño, un país con todas las carencias, las necesidades que tiene, donde los recursos son mínimos, donde el estado de saneamiento es constante, de hacinamiento es constante, donde las colas son
constantes, impresionantes,
donde no hay jabón, donde no hay aseo, cosas de aseo personal, pero tampoco se puede encontrar uno de esos pomitos pequeños de hand sanitizer? ¿Cómo Cuba ha frenado esta enfermedad? Pues vale la pena preguntarnos y decir, ¿dónde están realmente esas cifras? ¿Qué está pasando con el centro IPK de La Habana en este momento? ¿Por qué el IPK no está recibiendo ningún caso de enfermos con VIH-SIDA? ¿Quiénes son los que están dentro del IPK? Son tantas preguntas, Joe.
Eso me preocupa mucho, los pacientes de la VIH durante este tiempo de pandemia. ¿Tienes contacto con algunas amistades o alguna gente dentro de Cuba que te ha comentado al respecto?
Mira, la situación del VIH en Cuba absolutamente nada ha cambiado históricamente. Y ahora con esta situación que estamos viviendo, pues están siendo una de las poblaciones más golpeadas dentro de la isla. En cuestión del COVID o en cuestión del coronavirus, pues hasta el momento conozco muy pocos casos que lo hayan contraído. Y esto se debe al uso. Recordemos que una de las cosas que el coronavirus ataca es a las personas que tienen el sistema de inmunodeficiencia deprimido bajo. Y con las personas con HIV sucede algo bien curioso, que somos personas que están cubiertas por tratamientos antirretrovirales. Y este tratamiento pues ayuda a que el sistema inmunológico esté completamente alto, su CD4 suba, su carga viral suba. Entonces, sí, por lo tanto, están siendo menos proclives a contraer la enfermedad.
El problema es el medicamento, ¿no?
¿Y cuánto el medicamento Cuba... que están tomando.
Exacto. Pero me preocupa la falta de medicamento también, que hemos tenido personas que nos han dicho que los medicamentos no se los están distribuyendo, que no son accesibles, asequibles. Es un problema, es un gran problema.
Mira, hay algo que es bien interesante y es cómo Cuba ha ido manipulando constantemente no solamente las cifras, sino también el tratamiento. Y mientras en el mundo entero hay personas que toman una sola tableta, en Cuba todavía hay señores, personas que están tomando más de 3 y 6 tabletas diarias. Wow. Tabletas que muchas veces se la toman con un vasito de agua. Y discúlpame si me pongo un poquito así receloso, pero es la realidad. Toman sus medicamentos con un solo vaso de agua porque no tienen ni la leche con que llevarse el medicamento a la boca, ni un jugo, y mucho menos una alimentación adecuada. Hablamos de personas con VIH-SIDA y estamos hablando de personas que están viviendo lo mismo que vive toda nuestra nación. La carencia, la falta de recursos y por encima de todas esas cosas, el cierre oficial de todos los sanatorios del SIDA, que fue hace algunos años, que por lo menos en esos lugares tenían un poquito de mejor atención, a pesar de vivir bajo un estado de reclusión. pero que hoy por hoy están en las calles, salieron a las calles con espera de que el gobierno les mejorara su estado de vida, que mejorara su nivel de adquisición, y nada de estas cosas ha sucedido. Tenemos el caso de un joven que está saliendo ahora mismo en las redes sociales, que si más no me equivoco es un joven de la comunidad trans, que gracias a la ayuda de personas en el exilio, de amigos y de otros miembros de la comunidad, pues ha recibido una ayuda inmensa, porque estaba en el hospital y Kirian, creo que una de las transformistas de La Habana, lo acaba de sacar recientemente del hospital por la falta de recursos que tenía este joven en el hospital.
Bueno, lamentable la situación. Te quería preguntar, me dices 9 años que van a cumplir tú y Wendy de matrimonio. Uh-huh. 9 años desde que se casaron, ¿cómo ha progresado o no la causa o la vida de un miembro de la comunidad LGBTI en Cuba?
Mira, estos 9 años que han transcurrido han sido 9 años bien interesantes. Cuando nosotros nos casamos el 13 de agosto del 2011 en La Habana, yo recuerdo que Rolando Pulido, un diseñador cubano que radica en Nueva York, pintó un póster con 2 leones y decía: 13 de agosto del 2011, 2 cubanos por amor cambian la historia de una nación.
Mm.
Y este póster es bien interesante, nosotros lo tenemos acá en casa y te prometo que te lo voy a compartir para que lo veas, porque son 2 leones, los mismos leones del Prado, como que se enfrentan así, uno sí, frente al otro. Y, sí, y desde este punto de vista, pues yo veo esos leones ahora mismo con toda la realidad de nuestra comunidad. Lo lastimoso y lo que más pena me da de esta comunidad es que es una comunidad que aún no se concentra en buscar objetivos específicos y dejar tanta división. Es una comunidad que en estos momentos tiene unas grandes aristas y por encima de eso una comunidad que no acaba de ver centralizado completamente o de enfocar en un solo objetivo, que es no solamente las libertades plenas de nosotros como comunidad, sino más bien como nación. Si nuestra comunidad se sigue viendo solamente con el derecho de adquirir nuestros derechos, los que a nosotros nos interesa, y no nos enfocamos como nación en el bien común, pues vamos a seguir siendo un grupo minoritario y un grupo excluido hasta dentro de la misma sociedad.
Lamentablemente y tristemente ese es el caso. Y finalmente, antes de despedirnos, quería preguntarte, tocamos el tema un poquitico, pero quiero abundar un poquito más sobre él. En esto del código familiar, ¿anticipas ver alguna de las tácticas que vimos el año pasado? Es decir, permitir que las iglesias se manifiesten en las calles en contra de la comunidad LGBTI sin permitirle el mismo acceso a la comunidad. ¿Ves esto sucediendo otra vez?
Mira, lo veo sucediendo y te ratifico algo. El gobierno cubano es quien está creando, y el Centro Nacional de Educación Sexual está creando un ambiente positivo sobre este tema. ¿Por qué lo está creando? Porque a ellos les conviene de que la iglesia salga y cree este espacio negativo. ¿Para qué? Pues para ellos tener la excusa de seguirle negando a la comunidad lo que por derecho le corresponde.
Uh-huh.
Y yo creo que más claro, ni el agua. Ha sido el gobierno el único causante de que el Código 68, el artículo 68 del Código de la Constitución de la República no fuera aprobado. Buscó un chivo expiatorio y fue la iglesia, fue la excusa de lo que sucedió, y ahora nuevamente yo creo que va a ser lo mismo que va a suceder con el Código de Familia.
Creo que sí también, estoy de acuerdo. Vicario Ignacio Estrada, gracias por estar con nosotros, como siempre. Un abrazo muy fuerte a ti y a Wendy. Los dos leones que se casaron y cambiaron la perspectiva, yo creo, dentro de la comunidad y fuera de la comunidad LGBTI. Amigos, gracias de nuevo al equipo, a Mikey Vázquez en los controles y a Beta Raval, la productora general de este programa. Gracias a ustedes por su sintonía. Nos hablamos la semana que viene.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúan en sintonía con Radio Martí.